the box of the regular, messing with the flavor, all the flavor that you savor. Saving me for last, but you better not eat me at all. Living in a fast food bag, making friends with the ketchup and salt. Oh, people say that I'm crazy for not moving on to better things, instead of sitting around trash talking with your onion ring. But it's much too soon to leave this easy life.
19 minutos para las 6 de la tarde. Xavi Segovia, es buena hora, por ejemplo, para tomarse un café.
Eso
¿qué te
es,
parece un tomarnos aperitivo. Un café o un aperitivo o merendar, ¿no? ¿Cuántos locales de hostelería? Pero no sabemos cómo funcionan, si funcionan bien ellos. En fin, y también están necesitados de ideas y de todo. Y vamos a hablar a continuación en Graffiti.
Tenemos, Galder, 15.500 locales en Euskadi para elegir, para tomar lo que deseemos.
¿Solo?
Nos lo van a servir 66.000 personas que trabajan en el sector, de ellos una cuarta parte más o menos son autónomos, bares y restaurantes que abren las puertas todos los días con toda la ilusión del mundo, pero lamentablemente cada año el 1% de estos locales tiene que bajar la persiana. ¿Qué se suele hacer mal para no saber gestionar adecuadamente un negocio de hostelería? El lunes Bilbao acogía el certamen barra de ideas, una cita para propietarios y emprendedores del sector hostelero donde poder aprender de errores y adquirir nuevos conocimientos para una adecuada gestión del negocio. Para hablar de todo ello nos acompaña Nuño Urrea, que es uno de los fundadores de la consultoría gastronómica y asesoría Oreca y Lab. Nuño Urrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, grafiteros.
Aupa, Nuño.
Me encanta saludaros. Por cierto, que ese oyente me reconocía, ¿verdad, Nuño? Fiel de nuestro programa, ¿eh?
Eso es.
Bueno,
un tío con gusto,
es que
Nuño, un tío con gusto.
Bueno, Nuño, tú llevas pues toda tu vida prácticamente trabajando en el sector de la hostelería.
Correcto.
Por tanto, has sido, como se suele decir, cocinero antes de fraile. ¿Sabes cómo está el sector por dentro, la percepción que se tiene por fuera por parte de los clientes, y lo que viste no te gustó nada y eso te llevó a dar una vuelta un poco a tu faceta laboral y ayudar a otros a que sus negocios tuvieran éxito, ¿verdad?
Efectivamente, al final es un Oreca y Lab surge de una evolución personal y profesional, de haber contrastado in situ cómo el modelo de empresarial de la hostelería pues no se asomaba a otras realidades empresariales que yo veía alrededor, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, surge la necesidad de focalizar un esfuerzo profesional a cómo podemos aportar valor a estos hosteleros, pues lo que comentamos otro día, ¿no? Que eso que haya pasado yo, que no lo vuelva a pasar nadie más. Creo que es el guay, ¿no? El porqué de todo esto, que es el motor principal para plantearnos el lanzar un proyecto así. Y a partir de ahí, pues la búsqueda constante de herramientas, el aplicar mucho en la formación, el trabajar codo con codo con los hosteleros, el comprenderles y ayudarles, por supuesto, aportarles valor. Sí, sí.
En Euskadi damos mucho valor a lo gastronómico, a los locales donde comer, donde tomar un aperitivo, pero, como decía yo antes, no todos terminan en éxito. ¿Qué es lo que cometemos mal? ¿Cuáles son los errores principales que se cometen en la gestión de un negocio de hostelería?
Yo, Xavi, más que hablar de errores, hablaría de ausencias. Creo que hay una ausencia generalizada en la reflexión de que montar un local hostelero es montar una empresa. Y que a partir de montar una empresa tiene que haber una estrategia, que también carece, que hay una ausencia. Hay una ausencia del concepto, ¿no? Nos fijamos en el local de al lado, no lo prestamos mayor atención y queremos copiar o clonar incluso productos, el servicio, sin haber hecho ninguna una reflexión previa, ¿no? En el evento de Barra Ideas del lunes hablábamos de las claves, por ejemplo, para elegir el local. Y nos fijamos en local simplemente, pues bueno, por una ubicación, vemos que hay algún producto que se mueve en el mercado que igual identificamos con la moda y nos lanzamos de cabeza. Y surgen los dramas. Surgen los dramas porque no ha habido una estructuración empresarial, no hay un colchón financiero, no hay un concepto gastronómico contrastado, no tienes un servicio acorde y obviamente no conoces ni siquiera los ratios en los que te tienes que mover para ver la rentabilidad. Coste personal disparadísimo, coste producto disparadísimo, pagando alquileres que no puede entrar en el modelo propio que te has diseñado, y eso supone un error de comienzo principalmente. Y luego por tipología, además de, como bien has comentado en el intro, ¿no?, de perfiles de autónomos, hay que vincularlo a estructuras empresariales muy poco sólidas. Son autónomos que aguantan a pelo contrataciones, gestiones y trámites que en otros sectores se hacen desde SL, o desde sociedades, bueno, pues con más aguante, con más parapeto para poder resistir un embiste de una crisis o de transformaciones. Y eso es uno de los problemas que bueno, pues que nos damos cuenta de que hay una reflexión previa que hay que hacer, que darte cuenta que vas a montar una empresa, que esto es un negocio, que hay que atar números desde el minuto uno, que tienes que contrastar y tener un algo viable y contrastado para poder salir al mercado y detectar que donde esté ese mercado tienes que estar tú dando un buen producto.
Por tanto, una buena planificación, que no es todo cuestión de dinero, porque se puede empezar un negocio de manera sencilla, humilde, ir creciendo poco a poco, pero esa es la clave, ¿no? Una buena, un buen estudio de mercado, saber claramente qué es lo que quiero vender, cómo quiero vender y dónde lo quiero vender.
Claro, aquí empieza la primera reflexión, lo que comentamos otro día en Barra de Ideas, ¿no? Ese modelo de negocio. El problema es cuando no sabemos lo que es el modelo de negocio, no nos damos cuenta que es la primera pensada, ¿no? La primera reflexión estratégica ha de surgir de ahí. ¿Dónde está? ¿Qué es ese modelo de negocio? Es esa totalidad de cómo voy a generar ingresos, de cómo voy a organizar mis recursos, de qué parte de trabajo voy a realizar yo y qué parte de trabajo va a estar externo. ¿Qué concepto, cómo definir las ofertas, en este caso el concepto gastronómico y el servicio? ¿Dónde va a estar ese público al que me voy a dirigir? Y al hacer esa reflexión es una especie de pequeño viaje en el que tienes que ser sincero, porque obviamente el Excel lo aguanta todo, casi todo. A partir de ser sincero te permite el ponerte a dibujar esos primeros matices de cómo va a ser ese local y cómo va a ser tu empresa.
Uh-huh. Nuño, porque hay una percepción errónea de que todo el mundo puede montar un bar.
No hay una barrera de acceso, ¿no? Nadie se ocurre, bueno, pues no sé qué hacer, voy a montar una clínica, sí, no sé, de algo, ¿no? Voy a montar un taller. Esto no ocurre en otros sectores. Uh-huh. En cambio, en hostelería no se ve una barrera de acceso, es muy fácil. Hay también los proveedores han jugado un papel importante en el que han lanzado líneas de financiación en proyectos que no estaban suficientemente contrastados. Y luego vienen los dramas, claro, vienen los dramas, no controlan el aspecto de gestión, no se controla los aspectos de trámites, aspectos legales, lo que supone tener una persona contratada, lo que supone adquirir una responsabilidad con una entidad financiera o con un prestamista, y ahí vienen auténticos dramas, sí, que es los que nos encontramos a diario.
Es a donde quería ir yo ahora, Nuño, porque esa planificación inicial que decíamos hace poco empieza por uno mismo, por esa formación, esa preparación y ese reciclaje constante mientras está el negocio abierto para que siga funcionando con éxito.
Claro, aquí fíjate, nos planteaba hace unos meses en una entrevista que teníamos con la Escuela Superior de Hostelería de Vizcaya, con Joseba Lozano, nos decía, a nosotros, a los alumnos, les recomendamos que pasen 5 años trabajando antes de empezar a emprender, de sumarse a un proyecto, que es la reflexión más sana y más importante, ¿no? Pasar un tiempo desarrollando las habilidades que has adquirido antes de levantar una persiana. En cambio, vemos auténticos kamikazes que no vamos a la persiana, porque esto es muy fácil. Esto estoy monetizando desde el minuto uno y bueno, seguro que me va a funcionar, porque al Dalo también le funciona. Igual ni siquiera al Dalo hemos planteado cómo tiene estructurado, si está pagando o no está pagando alquiler, si tiene unos ratios de compra más importantes que los tuyos, o tú ni siquiera te los has planteado. Por darte un detalle, ¿no? A veces cuando entramos a ver la valoración económica de un local hostelero y le preguntas cuánto ganas, nos sacan la libreta del banco y dicen, este es el dinero que tengo. No, te pregunto cuánto ganas, cuánto beneficio estás obteniendo, cuánto beneficio te deja esta caña, este café, un menú. No hay escandallos, no se valoran los costes de producción. A eso hay que sumarle luego la parte de que el hostelero ha adquirido una serie de vicios sobre, bueno, yo me lo quiso, yo me lo como y no tengo que dar explicaciones, no quiero colaborar. Y ese vicio de no querer colaborar y no querer participar y no querer aportar supone, bueno, pues cierta barrera, ¿no?, a la hora de poderle ayudar. Y a la vez, bueno, pues a nivel de emprender supone encontrar todavía ese tipo de casos, sí.
Uh-huh. Nuño, luego hay otra faceta importante ya en el siglo XXI, que son las redes sociales, un aliado interesante para que nuestro negocio sea cada vez más conocido, pero también donde las críticas o los comentarios no muy positivos también nos pueden hacer daño. ¿Cómo tenemos que gestionar eso si somos hosteleros? ¿Tenemos que responder esas críticas, dar respuesta?
Por supuesto. ¿Cómo se tiene que gestionar? En el momento que tenemos una marca, estamos posicionados de cara al público, tenemos que asumir los aplausos y las críticas. Y muchas críticas no tienen por qué ser una crítica negativa, ¿eh? Tiene que ser también crítica constructiva que nos tiene que ayudar a sumar y ofrecer un mejor producto y mejor servicio. Refiriéndonos, supongo, a más que será a una red social general que es TripAdvisor, por ejemplo, que le trae de cabeza a muchos hosteleros, yo creo que hay que tomarlo con una naturalidad y verlo insertado dentro de la propia estrategia que tienes que tener de comunicación. Y volvemos al principio. ¿Has planteado una estrategia de comunicación? ¿Cómo te van a ver? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo va a ser tu relación con los clientes, con instituciones, con otros hosteleros, con los propios proveedores? Y a partir de ahí es cuando empiezas a dibujarlo. Hay que contestar siempre, hay que aceptarlas y además darles el valor que tienen en cada momento. Una crítica de una persona que se ha hecho un perfil para criticar tu propio local no debe restarte ni ánimos ni nada. Y además hay que decir también que nadie está exento de recibir una crítica, que un local excelente con un producto excelente, con un servicio excelente puede tener una mala tarde y llevarse una crítica o que simplemente no haya gustado o no haya sido entendido por el cliente y no estás exento de llevarte una crítica negativa, pero bueno, hay que darle ese valor en esa justa medida.
Uh-huh. Nuño, luego hay otro aspecto también de la hostelería que son las franquicias, cada vez vemos cadenas más grandes que están llegando también aquí a Euskadi, mucha gente emprendedora quizás se plantee el ser socio de alguna de estas franquicias, sin embargo tienen mala fama.
Sí, la franquicia se le ha relacionado porque ha sido la franquicia al fin y al cabo es un modelo de expansión organizado. La franquicia se le ha sumado una mala fama por vincularlo al fast food norteamericano y como bueno, pues como un enemigo de algo, y sobre todo en nuestro país, como algo tan tradicional como es la gastronomía en Euskal Herria. A partir de ahí sí que hay una especie de barrera a querer trabajar con franquicias. Pero yo, en cambio, sí que apostaría porque creo que la franquicia es una manera interesante para alguien que no es vinculado a la hostelería de empezar a emprender de una manera pues eso, organizada, en la que vas conociendo los ratios, tienes controlado los ratios y lo valoramos. Mira, esta mañana en una reunión salía, ¿no?, que por ejemplo el grupo Telepizza había estado estipulando habíamos estado salseando sobre las cuentas del grupo Telepizza y decía, mira, en ratios de personal en un 27, en esto tanto, un beneficio un 10,5, van clavados, van matemáticos. Eso es la parte, por ejemplo, positiva que ha aportado las franquicias al resto de la hostelería, la estandarización de procesos, la estandarización de ratios, de ese conocimiento, esa manera organizativa que nosotros podemos aprovecharlo. Obviamente hay conceptos que no son franquiciables y que no pueden crecer en franquicia, pero para otros es una expansión interesante y para alguien que quiera empezar a meterse en el mundo de la hostelería puede ser una opción más que interesante.
Uh-huh. Allí va precisamente Nuño. ¿Qué consejo darías a un emprendedor que está dudando si abrir o no un negocio de hostelería?
Decía el otro día Óscar Carrión que le diría que se lo piense, que se lo piense y que huya. Si está pensando en abrir, que se lo piense y que huya por lo duro que es. Pero bueno, que si está animado del todo, que esa es la reflexión que ha llevado al segundo nivel, que empiece por el principio. Y el principio es ¿por qué quieres emprender?
Uh-huh. Pues con ese consejo nos quedamos. Nuño Urrea, fundador de la consultora gastronómica y asesoría Oreca y Lab. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, Nuño. Y sigue escuchando graffiti, ¿eh?
Por supuesto.
Gero arte.
Gero arte.
Agur.